Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Así nos gusta, que no falte nunca el sentido del humor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz miércoles 3 de junio. Saludos de Gema Calles. Nos vamos a ir hasta el Hospital Universitario General de Villalba para hablar de salud. Será nada, en unos segundos.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
COPE de la Sierra es también líder, con mucha diferencia, en redes sociales, en Facebook y en Twitter. COPE de la Sierra.
Marta, ¿bajamos a tomar un café?
Hoy no.
¿Y eso?
Porque un día a la semana el dinero del café lo guardo para la Fundación Pita López. A fin de mes les hago un ingreso y así colaboro para que sigan atendiendo a personas con daño cerebral sobrevenido.
Anda, ¿dónde dices que están?
En Collado Villalba o en fundacionpitalopez.es.
¿Sabes? Pues yo también voy a colaborar.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Hoy hablamos con la doctora Natalia Ruiz Micó, especialista del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario General de Villalba, sobre el ejercicio físico en nuestros mayores, que desde hace unas semanas ya pueden salir a darse sus paseos. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gemma, muy bien.
Pues encantada de hablar con usted. Está claro que el ejercicio es bueno en cualquier etapa de nuestra vida y además está demostrado que los ancianos que llevan una vida más activa viven más años y en mejores condiciones.
Así es, hay ya bastantes estudios al respecto en los que se ha conseguido demostrar que las personas que mantienen una correcta o adecuada actividad física son más longevos, es decir, viven más años y además estos años tienen mayor calidad, o sea, son más independientes sobre todo, que es una de las cosas que más calidad de vida aporta en la tercera edad.
Pues sí, desde luego, porque a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo masa y potencia muscular. Esto se conoce como sarcopenia, pero ¿en qué se traduce y cómo afecta al mayor?
Pues mira, el término sarcopenia es algo que en el mundillo médico está últimamente muy de moda a la hora de hablar del anciano, pero que ya lleva muchos años en uso. Se empezó a hablar de esto allá por finales de los 80, más o menos, y lo que significa es pobreza de músculo. Esa sería la traducción del griego, ¿no? En realidad, a lo que hace referencia es que con el paso de los años lo que vamos perdiendo es tanto masa como potencia muscular. Esto es algo que ocurre de forma natural en el ser humano según va cumpliendo años y que es debido a múltiples causas. Hay algunas causas sobre las que podemos actuar para mejorarlo y otras pues que desgraciadamente tenemos menos margen de actuación.
O sea, doctora, que esto se puede traducir en fragilidad, deterioro de la capacidad funcional, o sea, más caídas y más fracturas, por ejemplo.
Exacto. Ese es uno de los mayores peligros de la sarcopenia. Nosotros cuando vamos perdiendo masa muscular tenemos menos capacidad de reacción para, por ejemplo, un posible tropezón y tenemos también más fragilidad, nuestros huesos también se van volviendo más frágiles y una caída que a otra edad nos reduciría una contusión sin más, pues a estas edades pueden acabar produciendo una fractura ósea con las mayores complicaciones que esto conlleva.
También cambia la función endocrina y pueden aparecer enfermedades crónicas que se tratan desde el servicio de geriatría del hospital, pero ¿nos podría señalar las más comunes?
Bueno, pues a nivel de enfermedades crónicas las más comunes son las relacionadas con el aparato respiratorio y con el aparato cardiovascular. El corazón funciona cada vez un poquito peor y a nivel respiratorio también pueden aparecer problemas como el EPOC y síntomas que nos hagan pues tener una menor resistencia a esta actividad física, lo cual pues va haciendo como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nosotros tenemos una menor capacidad para resistir el ejercicio, con lo cual hacemos cada vez menos ejercicio y esto nos lleva a una menor capacidad todavía para resistirlo. Y hay que cortar ese círculo de alguna manera pues para poder tener una mejor calidad de vida.
En este periodo de la vida también es muy importante la alimentación. ¿Qué alimentos son los más recomendables?
Bueno, pues es muy importante el tema de la alimentación por varios motivos. Con el paso de los años, una de las cosas que se produce es que de forma natural va disminuyendo el apetito. Entonces, en nuestros ancianos es cierto que pues cada vez comen menos, muchos de ellos comen muy poquito y es importante que eso poquito que ingieran, si es que no tienen más hambre, pues tampoco vamos a obligarles, pero sí ese poquito que ingieran deben ser alimentos de alta densidad nutricional. Es decir, debemos optar pues sobre todo por subir un poquito la cantidad de proteínas. Las proteínas son el ladrillo del que están hechos nuestros músculos. Y si no tenemos una correcta ingesta, pues ni nuestros músculos funcionarán mejor, ni podremos adaptarnos también a pues curación de las heridas, recuperaciones de determinadas cirugías. Las enfermedades también nos harán estar más postrados y nos recuperaremos con más lentitud, con lo cual es muy importante aumentar la ingesta de proteínas. Las proteínas las tenemos pues en las carnes, pescados, los huevos, todo esto es importante. No hay que olvidar tomar frutas y verduras, por supuesto, porque eso nos van a aportar sobre todo vitaminas, minerales, pero es cierto que si comemos muchas verduras nos llenaremos enseguida y no nos alimentaremos de las proteínas que también son muy necesarias, ¿no? Hacer un equilibrio intentando siempre subir un poquito el aporte de proteínas. En algunos casos, incluso si fuera realmente necesario porque haya una pérdida muy, muy importante, pues a través del servicio de geriatría les solemos pautar algunos batidos o suplementos proteicos, pero bueno, esa no debería ser la base de la alimentación, sino un poquito de la carne, el pescado, pues alimentos.
La propia alimentación y la vitamina D que podemos percibir y recibir ahora del sol con los paseos. Así se hace ejercicio y también nuestros huesos reciben vitamina D, para ellos es muy importante.
Efectivamente, la vitamina D tiene una característica particular y es que sin ingerirla tal cual, completa, por así decirlo, sino que siempre ingerimos precursores de esta vitamina y lo que hace es que nuestra piel, con la ayuda de los rayos del sol, la fabrica. Entonces, si no nos da el sol, no vamos a fabricar vitamina D. Este confinamiento tan largo que hemos tenido, pues bueno, una de las secuelas que nos va a dejar probablemente sea un pequeño déficit de vitamina D en la mayoría de la población. Los ancianos son más sensibles todavía a este déficit. Con lo cual, pues es muy importante que, además de hacer ejercicio, que como estamos diciendo, pues es algo muy necesario, que ese ejercicio se pueda hacer al sol en las horas en las que ese sol es menos peligroso, claro, si puede ser primera hora de la mañana, última hora de la tarde.
¿Y qué tipo de ejercicios son los más adecuados?
Bueno, pues a ver, el ejercicio hay de muchos tipos. Generalmente cuando hablamos de ejercicio siempre nos viene a la cabeza lo que es el ejercicio aeróbico, ¿no? El ejercicio aeróbico es aquel en el que todo nuestro cuerpo se mueve, por así decirlo, ¿no? Los grandes músculos de nuestro cuerpo hacen un movimiento con una cierta cadencia, un ritmo, por ejemplo, andar, correr, nadar, todos estos ejercicios que digamos que es con los que sudamos, ¿no? Los que nos hacen mover las piernas y mover el corazón. Este tipo de ejercicio es muy importante, tanto para la gente joven como para los pacientes más ancianos, porque nos va a mejorar la capacidad aeróbica, la función del corazón. Se ha visto que también tiene efectos que mejoran la presión arterial, incluso puede mejorar el perfil del azúcar en la gente que es diabética y el perfil de los lípidos también, el famoso colesterol. Pero no debemos quedarnos solamente ahí, porque el ejercicio de resistencia está ya también muy demostrado en diferentes estudios que va a ser el que nos va a ayudar sobre todo con lo que hablábamos antes de la sarcopenia. La sarcopenia va a ser esa pérdida de masa y de fuerza muscular y necesitamos ayudar a revertir esa pérdida con algo que potencie nuestra musculatura. Estos ejercicios de resistencia van a ser aquellos que hacemos pues contrayendo y relajando determinadas cadenas musculares, como puede ser, nos viene a la cabeza la típica persona que coge una pesa y está trabajando su bíceps o su musculatura de los brazos, pero también lo podemos hacer en casa sin ningún tipo de ayuda extra. Podemos hacer unas sentadillas suaves que nos van a permitir fortalecer los ejes, los músculos de las piernas. Podemos coger cualquier material que tengamos en casa, tipo pues un brick de leche, para hacer un poquito de ejercicio de fuerza de miembros superiores, o incluso utilizando, por ejemplo, la pared como resistencia, podemos intentar hacer como si la estuviéramos empujando, y esos van a ser unos ejercicios sencillitos y que todos podemos hacer en casa. Deberíamos combinar los dos tipos de ejercicios.
Y por último, doctora, y lo ha comentado de pasada hace un ratito, ¿por qué la fractura de cadera es tan devastadora para el paciente que incluso puede acabar con su vida en algún caso?
Bueno, la fractura de cadera es de las fracturas que nosotros llamamos osteoporóticas, que son aquellas que se producen por una debilidad del hueso. Es la más devastadora porque es la que mayor repercusión funcional tiene sobre el paciente. Entonces, el fémur, el hueso más grande del cuerpo, está muy vascularizado, tiene una capacidad de sangrar muy alta y eso pues hace que cardiovascularmente tenga mucha repercusión. Al perder sangre, el paciente puede tener problemas de corazón, puede tener problemas de trombos, etcétera. Es muy importante, para que la morbilidad sea lo menos posible, que esa cirugía se haga pronto, idealmente en las primeras 24-48 horas. El el paciente que sufre una fractura de cadera, pues por desgracia suele empeorar en su calidad de vida, porque aunque la recuperación puede llegar a ser muy buena, siempre quedan un puntito por debajo en cuanto a funcionalidad y en cuanto a independencia. Por eso son tan devastadoras.
Doctora Natalia Ruiz-Micó, especialista del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario General de Villalba. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta pronto.
No hay de qué. Adiós.
Pues ya lo has escuchado, a cuidarse a cualquier edad. Casi la 1 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.